ya lo dijo Karl Heinz Stockhausen. Desde que el hombre existe ha habido música, pero también los animales, los átomos y las estrellas hacen música. Karl Heinz Stockhausen. Sin fronteras.
Maya Costa en vivo, no sé lo que cantó. Me parece que es algo nuevo, ¿no, Maya?
Esa es una canción del Príncipe. Sí, nueva para mí.
Mira.
Se llama Suerte y Amor.
Suerte y Amor.
Suerte no la tenía. El Príncipe Gustavo Pena, uruguayo, que siempre es como ahí un duende.
Un duende, iba a decir yo. Sí, un duende.
Sí, un duende de los lindos para...
Junto con Mateo, dos...
Sí, son esa gente que tienen una mística, esas músicas que también tienen su mística, que a veces uno escucha como cancioncitas y las va a sacar y descubrís un mundo ahí también especial con las formas de que hacen las canciones, la forma de la poesía, los acordes. Por todos lados está lleno de sorpresas y para mí, o por lo menos a mí lo que me transmite es muy buena onda, muy buena energía. Y esta Suerte y Amor es una canción como que estuve cantando estos últimos días, como de reencuentro la siento yo. Uh-huh. Y en este caso sería con la música, ¿no?
Bueno, tenemos un testimonio. Nos quedan un par de testimonios, así que vamos a ponernos al día. A ver.
Hola chique, ¿cómo estás? Bueno, te comento algo sobre Mariana, que primero era Marianita, después fue Mariana y en los últimos años es Maya, porque así la han rebautizado su entorno. Así que ya me he acostumbrado yo también a decirle Maya. Bueno, Maya siempre tuvo como... algo con la música, ¿no? Una inclinación muy notoria. Cuando estaba el primer día de jardín, fuimos a acompañarla y bueno, en plena reunión las maestras de jardín dicen, vamos a cantar el himno. ¿Alguien de ustedes sabe el himno? y Mariana levantó la mano. Sí, yo, dijo, sorprendido todo porque era el primer día que iba al jardín, pero ya lo venía, había aprendido desde la casa de sus hermanas. Bueno, después recuerdo en relación a la música, entiendo que debe haber tenido mucha influencia estas reuniones que hacíamos desde chiquitas ellas, con la guitarra, cantando alguna canción, todos conociendo cosas, escuchando y disfrutando. Todos participábamos ahí. Lo mismo cuando escuchábamos los discos, poníamos los discos de vinilo en aquel entonces y nos reuníamos a escuchar esa música. Me acuerdo que se me ocurrió un día poner una luz baja, o sea, decir, vamos a poner la lámpara sola nomás. Intuitivamente después lo escuché de grande, de que con poca luz se escucha mejor. Y bueno, en esas reuniones familiares, escuchando discos y jugando a escuchar, se iba aprendiendo, ¿no?, a identificar sonidos. Esto es un violín, ¿qué es aquello? Es una voz, aquello es una percusión, aquello es un bajo. También, más adelante, me enteré de que es la mejor escuela de música esa, jugar a escuchar y a distinguir y abrir el oído, a apreciar. También recuerdo los viajes, que eran chicas. En los primeros viajes eran tres nomás, Guillermina no había nacido. Y en esos viajes María Marta iba cantándole, y ellas se entretenían y se hacían cortos los viajes, cantando canciones, diferentes canciones. En aquella época escuchaban el Cantaniños, escuchaban el disco de Promúsica de Rosario. Y a los 12 años, más o menos, le dice a la mamá, dice, mamá, ¿cuánto cuesta el pasaje para ir a Olavarría? ¿Por qué, Marianita? Porque yo podía ir al conservatorio. Y bueno, al final se salió con la suya, y con 12 años iba sola en el colectivo. Allá María Marta tiene una amiga que la recibía, y ella se volvía a la noche sola en el colectivo, pero bueno, enfocada siempre a la música, ¿no? Eso es lo que te puedo comentar, y trabajando siempre, toda su vida trabajando duro, porque cuando se junta que están las condiciones, la vocación, pero también el sudor, el trabajo, horas de silla, como dice algún músico, ahí se hace el combo perfecto. Bueno, gracias.
Julio Acosta, hablando de una de sus niñas. 12 años tenías, que tomabas el...
sí, gracias papi, qué linda escuchar ahí a papá. sí, yo no me acuerdo así bien. Sí me acuerdo que iba a la escuela primaria y que iba al conservatorio. Y yo quería estudiar, o sea, conocer más. En mi casa obviamente me enseñaron un montón y todo lo que, prácticamente todo lo que sé lo aprendí ahí, y después fui como perfeccionando cosas, pero o profundizando. Pero sí, me acuerdo que iba al conservatorio y no me alcanzaba un solo día a la semana porque quería aprender todo, y aprendía guitarra, batería y piano, iba al lenguaje todo en la misma tarde. Y después, claro, obviamente que no podía ir varias veces a la semana, y igual aprendí muchísimo. No podía como hacerlo regularmente, claro. De ser una alumna regular, pero sí aprender lo aprovecho un montón.
Tengo acá un... te voy a hacer escuchar... tengo acá algo inédito que tiene que ver con la percusión, a ver si vos... a ver... no sé si tiene nombre estos sonidos.
Ay, parece una composición nueva, muy nueva. Esa es Khalil.
¿Quién es Khalil?
Khalil está estrenando un instrumento. Khalil es mi hija, que cumplió un año el viernes.
Un año.
No puedo creer, ya cumplió un año. Ay, hermosa. Está tocando un instrumento que le regalaron unos amigos, muy lindo, que es un xilofón. Bueno, ya que está, aprovecho para nombrar a su papá también, porque Khalil ahora está con su papá, Helio.
¿Hace música, Helio?
Mi compañero y padre de la niña. Helio toca percusión.
Ah, mirá.
Sí.
Bien, Helio.
Tocaba en una, así como una batucada, así que tiene ahí sus tambores que tiene que, no sé, tiene que armar un grupo acá para tocar, porque tocaba cuando vivía en La Plata. Y bueno, acá con Franquito también, Exortier. Así que, bueno, Helio, te mando un beso, porque después dice que no lo nombro en la radio. No, bueno, y en serio, el papá de Khalil, que en parte son ellos los primeros responsables de que yo esté aquí en Bolívar. Me quedé acá con la pandemia también, vino Khalil y bueno, hermoso, estamos disfrutando de este momento hermoso.
Estás dando clases también, ¿verdad? Estás haciendo docencia, sí.
Sí, es todo un reencuentro acá con Bolívar, conmigo misma también ahora después de la maternidad y todo, de volver a la música, al ruedo. No es que dejé la música, pero sí, obviamente, por cuestiones lógicas, un poco las... Además de la pandemia, haber sido mamá me dejó más ahí adentro de casa, más en esas tareas. Y ahora ya... Igual siempre se van haciendo cosas, siempre estuvimos grabando, tocando. Pero bueno, ahora es momento de reencontrarme con un poco más con la calle otra vez, de salir a tocar y salir a ver otras bandas y todo eso.
Y de este lugar ahora que bueno, que estás en Bolívar, que sos madre... ¿Ves tu... la música anterior que hiciste, la ves desde otro lado, digamos, o con otra visión, o...?
Bueno, creo que todo lo veo desde otro lado.
Sí, obviamente.
Y también el estar acá para mí es muy importante y muy trascendental, el hecho de volver a mi ciudad, que es Bolívar, y que siempre lo fue, porque siempre estuve viniendo a tocar también, y... Pero estando, viviendo acá y compartiendo con los artistas locales, es desde otro lugar total y es hermoso. Y me gusta también el hecho de poder dar clases. Estoy dando clases en la escuela municipal, clases de piano. Esas clases son individuales de piano. Son gratuitas. Por suerte hay un montón de alumnos, de alumnas, alumnos. También estoy en el CPEAC, empecé a dar clases en el profesorado de música, como, bueno, una cuestión de trabajo y también de experiencia nueva, totalmente nueva acá en Bolívar.
Sí, de hecho, bueno, habrás notado que hay mucho movimiento... Mucho músico ahí, digamos, si comparamos con los 90 o los 2000, digamos.
Sí, claro, es como que en un punto yo veo lo mismo, que pero crecido un montón y con unas ramificaciones hermosas. Para mí hay un montón y hay un montón para aprovechar también, juntarse, unirse, organizarse. creo que es importante poder verlo desde ese lugar, porque antes, al venir siempre como medio de visitante, no podía estar ahí poniéndole el cuerpo, digamos, también a estar en eso, en participar desde otro lugar también, de armar movidas, de unirme con otros músicos. Y bueno, desde ese lugar estoy súper contenta de poder estar acá.
Bueno, vamos a escuchar Maya Costa Trío, en este caso Franco y Diego, creo.
Cuánta confusión, ya te confundí.
No, el tema es Puedo Adivinar, y yo creo que es de...
Sí, con Franco y Diego Pérez.
¿Marta Sessions o Me Encanta?
Me Encanta Bolívar.
Me Encanta Bolívar. Es tuyo este tema, ¿no?
Sí, es un tema mitad instrumental y con un corito cantado.
Sí, 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 está muy muy bueno, me gusta mucho este tema.
Ay,
por
qué
eso
bien, gracias.
Tenía que estar sí o sí, porque nos vas sobrar música, digamos, pero ¿qué va a ser? ¿Puedo adivinar? María Costa Trío. Thank you. están sonando de bochas.
Las vocecitas. Me encanta.
15 años.
Sí, de ahí, de los 14, 15 empezamos. Bueno, con Mica, desde la escuela primaria, que fuimos compañeras con Mica González.
Mica González.
Siempre cantamos juntas, como creo que nos hicimos amigas porque cantábamos y nos encantaba la música. Ella tocaba el piano, Mica re talentosa, toca piano, flauta, guitarra, violín, todo lo que agarra toca bien y canta increíble. Y en séptimo grado me acuerdo que hicimos un trabajo práctico que era como un rap. Y nos mandaron un trabajo práctico, pero nosotros le hicimos un rap con toda la historia de los aztecas y grabábamos como en dos cassettes, en dos pastacassettes diferentes.
Lo que había,
la habrás hecho,
lo que había, claro, obvio.
Y le agarrábamos los cassettes a la hermana que era un poco más grande, que tenía música así como, que en ese momento era rap, música, la música electrónica del momento. Y grabamos las partes instrumentales y cantábamos arriba nuestros rapeos con la historia de los aztecas. Entre otras cosas, vivíamos haciendo música con Mica. Y después nos conocimos con Jazmín y con Eugenia Ruiz, que también, no sé bien por qué, de dónde las conocimos, pero por la música. Y que también trajeron, creo que Eugenia trajo a Vicky y a Né.
Y a Né.
Que hoy en día... Ahora, bueno, Vicky grabó el disco y volvimos ahí como a encontrarnos en un estudio de grabación.
Un disco monumental.
Monumental y que no termina todavía. Ahora, Vicky, no sé si estarás escuchando, pero te debo un video, le debo un video, porque está tramando siempre cosas con sus canciones.
Claro, ella está con, ahora está con las Bessie, pero el disco doble que se mandó con... una cantidad enorme de todo Bolívar tocó ahí, digamos. Es increíble. Yo le decía, pero ¿cómo hiciste? O sea,
toda su historia contada ahí en canciones, impresionante. Aparte, ella en el medio trabaja, tiene una profesión hermosa.
Ella es enfermera.
Es enfermera de neonatología.
Sí. Es una genia total.
Es una, sí, la verdad que... Y en ese momento de adolescente fue como una juntada así absolutamente espontánea también de aprender a tocar las canciones en el patio de la casa de mis viejos con los libritos, los acordes, ir aprendiendo todo, a tocar a la vez de componer. Yo me acuerdo de la primera canción que hice para las debochas porque dijimos, bueno, vamos a hacer una banda y cantábamos, no sé, las canciones que iba llevando cada una. Y yo digo, voy a hacer una canción mía. Pero yo no sabía nada de teoría, digamos, claro, de música. Sabía algunos acordes y tenía una guitarra acústica que, digo, bueno, con estos tres acordes puedo hacer una canción que hice la primera, así como la forma de canción, que fue Pausa, que después es una canción que nos llevó a un montón de lugares, como con ella ganamos los torneos juveniles bonaerenses, después íbamos hacia distintos lugares y nos premiaban.
Y llegaron hasta... geográficamente hablando, digo.
Y nos ganamos un viaje a España.
¿A España?
Sí, aparte tocamos ahí. Eso fue lo más impresionante.
¿Tocaron?
De todos, sí. Porque no sabíamos tampoco. En esta forma así inconsciente y de hacer música por la música misma... Yo me acuerdo perfecto que en el momento que ganamos en Mar del Plata los torneos juveniles, estaban los jurados, y entre los jurados estaba Antonio Viravent, que dice, bueno, chicas ganaron, ¿saben lo que se ganaron? Y nosotros no sabíamos cuál era el premio, no teníamos ni idea. Y Mica dijo, sí, plaquetas recordatorias. Y nos quedó como esa anécdota porque... Antonio miró y dijo, no, se ganaron un viaje a España. Fue como, ¡ah! ¡Qué suerte! Pero esta cuestión de estar como muy metidas con la música, ante todo. Y después todo lo demás, y que viniera era de chapa.
Y ahí, bueno, yo hice un programa sobre ustedes, sobre bochas.
Sí.
Hay una fotografía, una cuestión épica de la vuelta en la autobomba, paseando por la...
Sí,
no, por la avenida.
Impresionante eso. Bueno, esas cosas que... Y y que hoy, después de tantos años, mucha gente te cruza y te siga diciendo, claro, ay, las debochas, a mí me gusta de esto o tal cosa, o recuerdos de, bueno, de haber dejado ahí una semillita en alguien o un sentimiento en alguien, que eso es espectacular. Cuando volvimos, que sí, que nos recibieron en autobomba con los bomberos, nos pasearon también con otro campeón que era de deportes, que era un chico que había corrido.
No sé, por eso, claro.
Claro, por esa cuestión, como eran los torneos juveniles, claro, esa cuestión más deportiva, ¿no? Sí, sí. Del campeón, de la medalla.
Pero bueno, también en la cuestión con debochas, de precursoras, en el sentido de cinco chicas haciendo música.
Sí.
Que estamos hablando de
96, 95.
Que sí, no es menor, digamos.
Parte de esa misma inconsciencia, digo yo. Como no era como a propósito, simplemente que éramos chicas y que hacíamos música, claro. Y desde ese lugar, en lo personal, siempre fue como muy así. Yo ahora, ya más grande y viendo en retrospectiva, me doy cuenta, y porque por suerte hoy se habla un montón más de las cuestiones así, del machismo, ahora recién me doy cuenta de que hay un montón de cosas que no eran tan comunes, o de que siempre terminaba rodeada de varones, porque la verdad que en la profesión de músico se daba mucho eso de estar tocando, y que siempre las bandas son de varones, sí, sí, y por ahí las mujeres cantantes, ¿no? Como, y yo siempre tuve como que, no sé por qué, algo me hacía ruido de ahí. Yo decía, no, yo no quiero ser la cantante que me tengan que acompañar varones, claro, sino que yo puedo hacer también la otra parte, como sin querer poniéndome en esos lugares por ahí. Quizá empoderamiento, diría ahora, pero en el momento no lo pensaba así.
Sí, sí, no estaba flotando en el aire tampoco, exacto, los 90, digamos.
Exacto.
Y estamos escuchando Mi Pie Izquierdo, que es un tema tuyo también.
Sí, sí, sí. Ahí cuando después componíamos, ya terminábamos componiendo en conjunto, ¿no? Porque yo llevaba una idea, la letra, los acordes, pero después, bueno, los arreglos y todo los hacíamos entre todas.
Uh-huh. No es una cosa menor tampoco, porque por ahí no era normal que tuviesen material propio, digamos, porque era, uh-huh, era más normal bandas que hacían temas conocidos, digamos, en cover.
Sí, quizá, bueno, ahí es obviamente la influencia de nuestras casas, ¿no? En mi familia, como vos ya lo has dicho, que esa influencia de, sobre todo, del concepto, de la música, de cómo escuchar. Yo crecí escuchando y mirando música y músicos y festivales, y entonces uno va aprendiendo como y eligiendo. Yo siempre tuve esa idea de hacer algo original, que sea eso, propio, o por lo menos, siempre digo, sincero. Entonces ahí está bien, aprendíamos de otras bandas, como uno sigue aprendiendo, sacando alguna canción, pero siempre tratando de hacerle, también ponerle una impronta personal.